Durante los próximos minutos, partiremos en busca del bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello sino. Bello sino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Bello sino, un programa creado y conducido por Argos Geria.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile para que, como todos los días lunes, a esta hora sigamos buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Don Alexis Gaete, ahí en el control, con moñito. Don Alexis Gaete, sí, a ese le queda más estirada la cara por la parte de arriba. Y vamos a, interesante, ¿eh?, haber comenzado este programa en la Radio Universidad de Chile el año 2003, cambiando el nombre del programa que antes hacía en otra radio, ¿ya? Eso fue una imposición que me puso el director, pero estrujando la imaginación, y llegamos a esto del bello sino, hermoso destino, buscando un mejor destino colectivo, que es, parece, en lo que estamos comprometidos en este minuto, con todas las dificultades que ello acarrea. Partamos con la música. La cantautora que va a interpretarnos la primera canción del programa de hoy día viene de un archipiélago africano, pero que es posesión española. Estamos hablando de las Islas Canarias. Son 7 islas, a ver si me las recuerdo todas así de corrido. Está, por supuesto, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, donde vivió don José Saramago, y de donde es la intérprete que le voy a presentar. Como le dije, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, La Gomera, El Hierro, La Palma y me falta una. ¿Qué le parece? Ya, dejo de tarea recordar la 7ª isla del archipiélago de Canarias, ahí frente a la costa de África, en la parte norte. Clima templado todo el año, se mueve entre 18, a lo más en la montaña puede llegar a 17, incluso 16, y dependiendo de donde esté, 22, 23, 24, hasta 25 en Santa Cruz de Tenerife, que es la capital de Tenerife. Ella se llama Rosana. Grabó hermosos discos con un contenido, yo lo diría, clasificable más bien como pop. Lunas Rotas fue su disco más famoso. Pero Rosana volvió aquí a lo que me dicen las enciclopedias que yo consulto, sería su estilo favorito. Aquí vuelve el rock. Rosana, Revolución.
Este mundo enfermo, ¿y por qué te callas? esas como estuvieron, somos carnes de cañón. Se van zafando los sentimientos con más frío que calor. Mejor virar que seguir huyendo es mala recomendación. ¿Por qué dejarlo seguir mintiéndonos? Di que no, di que no. Di que tú te bajas en la próxima estación. Di que no a los dueños de este mundo enfermo. Di por qué te callas, tienes mudo el corazón. Di que tú te bajas, que ha llegado el tiempo de la revolución. De este mundo enfermo. ¿Y por qué te callas? Tienes mudo el corazón. Di que tú te bajas, que ha llegado el tiempo de la revolución.
Esa era Rosana, la cantautora de las Islas Canarias, en particular de la isla de Lanzarote, de la misma isla donde vivía don José Saramago, ya fallecido. Y partamos con los comentarios de hoy, porque yo le voy a contar que justamente muy recientemente, ¿para qué voy a decir una cosa por otra? Durante la semana pasada, estuve en las Islas Canarias, en la isla de Tenerife, y para llegar a Tenerife uno tiene que conectar, o por lo menos yo conecto. Alguna vez hubo vuelos directos a Santiago, no me acuerdo si era Gran Canaria o justamente Tenerife. Y la conexión es en Madrid. Entonces, al llegar a Madrid, yo volé el día 15, el día 16, llegué a Madrid y ahí tuve oportunidad de leer el diario El País, que, fíjese que el País es un diario que podría ser presentado sin demasiado adorno como probablemente el diario de habla castellana más leído en el mundo. Es un diario español. Es un diario de un grupo de periodismo que se llama el Grupo Prisa, y los que quieren asociarlo políticamente dirían que es un diario pro-PSOE, pro Partido Socialista Obrero Español, así como el ABC es el diario de la derecha. El Mundo es un diario esencialmente anti-PSOE, que es muy notable. Y la gracia que tiene El País, independientemente de su orientación, de su línea editorial, es que cubre muy bien todas las noticias de España y del mundo. Tiene muy buenos articulistas, en particular en la última página, este ruido de diario que usted tiene, que yo hago, mire aquí, exagerado. Es porque estoy abriendo El País del 16 de noviembre, que me lo traje pensando que lo iba a compartir con ustedes, las auditoras y los auditores de Vellocino, que va todos los días lunes aquí en Radio Universidad de Chile de 9 a 10 de la noche. Por ejemplo, en este día sábado 16 de noviembre, el articulista de la última página era el escritor Fernando Savater, escritor que entre paréntesis nos visitó alguna vez en Chile. Yo tuve la oportunidad de saludarlo como espectador y de llevar un librito que él tuvo la gentileza de firmarme, pero escriben Juan José Millás, escribe Javier Cercas, escribe todos estos escritores que yo muchas veces, cuando hay oportunidad, le comento. Y en primera página encuentro yo aquí El País, que se autodenomina como el periódico global, así como nosotros hablamos de la radio que piensa y las radios que piensan, El País se autocalifica como el periódico global. Y en primera página aparecen dos noticias importantes. Una un poquito más destacada que la segunda. La foto que aparece es por el temporal de nieve y lluvia que hubo en esa época en el norte de España, en particular en la región de Cantabria. Ah, qué notable, la foto es de Reynosa, que es un pueblito en el que yo he estado. Entonces, en una están las dificultades que tiene el líder del Partido Socialista Obrero Español, Sánchez, para formar un gobierno, porque necesitan no solo el apoyo de Juntas Podemos, sino también necesita el apoyo de algunos partidos locales, en particular los partidos independentistas, donde están los catalanes y los vascos, lo que crea una enorme discusión dentro de España. A ver si tenemos oportunidad de conversar acerca de eso también en este programa, porque tiene, aunque usted no lo crea, tiene que ver con Chile y lo que sucede en Chile. Nos sirve para entender. Y a mano derecha, en esta primera plana de El País, el diario español, y como le digo, el diario de habla hispana probablemente más leído en el planeta, un titular que dice: Chile someterá a plebiscito la constitución de Pinochet. Esto no tiene ninguna novedad para usted, pero cuando yo leí este titular dije: qué lástima que le llamen a la constitución de Pinochet. Porque usted lo sabe, señora, usted lo sabe, señor, jóvenes amigas, amigos, hasta Alexis sabe estas cosas que yo digo. Yo no interpreto la constitución de 1980 como la constitución de Pinochet. Se hizo bajo la dictadura férrea del general Pinochet, donde no se movía una hoja sin que él lo supiera, a declaración directa del propio general Pinochet, sino que estuvo construida defendiendo los intereses de la derecha. Y claro, lo que aparece en primera página, dice aquí, continúa en página 2. Yo abro la página 2 y usted no lo va a creer. El pequeño chauvinista que todos tenemos adentro se enorgullece al ver que en la segunda página completa dedicada a nuestro país, completa, y en primera plana un manifestante que ha sido derribado por carabineros con su traje de ninja, como dicen los muchachos de las fuerzas especiales, maltratado, por supuesto. Y dice aquí en la foto: un manifestante herido es arrestado por la fuerza de seguridad durante una protesta en Santiago de Chile el jueves, es decir, el día antes pasado a el diario que yo saqué. Y dice así: Chile busca calmar la protesta con un voto sobre la constitución de Pinochet. Nuevamente la constitución de Pinochet. Pero, junto con el artículo, abajo viene un recuadro donde se explica este asunto. Y yo aquí le voy a leer literalmente. Yo estoy compartiendo con usted un diario del 16 de noviembre, es decir, de hace dos semanas atrás, de español, como El País, que en su segunda página se dedicaba completamente a nuestro país. Dice, título del recuadro: un texto que favorecía los intereses de la derecha. Y a continuación plantea lo siguiente: la Constitución chilena fue aprobada el 11 de septiembre de 1980 en un polémico plebiscito, entre paréntesis, plebiscito cuya génesis hemos explicado latamente aquí en Bellocino mediante la consulta del año 78. Repito entonces, aprobada el 11 de septiembre de 1980 en un polémico plebiscito durante el régimen militar. Su ideólogo fue el profesor de Derecho y senador de extrema derecha Jaime Guzmán, estoy leyendo literalmente, asesinado en 1991 por un comando de extrema izquierda. El texto fundamental se redactó a la medida de los sectores más conservadores de la sociedad para que permanecieran en el poder, incluso después del fin de la dictadura. El texto incluía quórum muy altos para cualquier cambio sustancial de la Carta Magna. la Constitución tenía que redactarse de tal forma que, y aquí viene una cita literal, si llegan a gobernar nuestros adversarios se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a lo que uno mismo anhelaría, explicó en su día, cierre de comillas, explicó en su día Guzmán, fundador de la Unión Demócrata Independiente, UDI, derecha. Una ley constitucional también estableció un sistema electoral binominal de diputados y senadores que favoreció particularmente a los partidos de derecha. Durante la transición, los partidos democráticos tuvieron que negociar la aceptación de la Constitución del 80, la Constitución de la dictadura, y eso condicionó todo el proceso político. Entonces, claro, pudo haber habido razones de prudencia política evitando que se entrampara la transición, subraya un profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Diego Portales. Desde la década de los 90, la Constitución chilena fue enmendada una decena de veces. Tras la reforma de 2005, que fulminó los principios más antidemocráticos, se puede despedir a los jefes militares sin consulta previa al Consejo Nacional de Seguridad, un organismo que tuvo gran peso durante la dictadura, y ya no hay senadores vitalicios. Me he tomado el trabajo de leerle todo este recuadro donde se describe la génesis y no diré los contenidos, pero sí los cambios fundamentales que sufrió la Constitución chilena, y se cita la frase de Jaime Guzmán, me parece a mí que rescatada por, si mal no recuerdo, en un libro de cuatro historiadores chilenos, donde, ya me acordé del nombre de la historiadora con la cual comenté esto alguna vez que en la Universidad de Chile se presentó ese libro que rescataba esta frase de Jaime Guzmán, que está sacada de textos directamente extraídos de la bibliografía del senador que alguna vez fuera asesinado. Vamos a la música. Vamos a continuar con la música con un grupo que visitó Chile, que estuvo en el Teatro Nescafé de las Artes, que a mí me parece siempre muy caro lo que presentan ahí. Es chiquitito, se escucha bien, caro, entonces como a veces se llena, pero no siempre se llena, a veces traen grupos más desconocidos. Trajeron a Caléxico. Yo usé el truco de siempre, me compré mi entrada baratita con mi mujer y después nos movieron a todos a la parte de abajo donde vimos al grupo. Caléxico es un grupo norteamericano que nace, fíjese usted, en una ciudad norteamericana que fue incluida en una canción de los Beatles. ¿Se acuerda de Get Back? En Tucson, Arizona, nada menos, nace este dúo Caléxico que se acompaña con un grupo de músicos realmente estupendos. Ellos son compositores interesantes con gran influencia de la música latina. Sin más preámbulo, Caléxico, Stray.
Found in the endless search for truth behind the tale. Beneath the ashen ember lies only one story to tell. Watch where you stray, my friend. There's a flower that grows in a cave, so lovely to see.
Ahí estaba el grupo Caléxico que nos interpretaba Stray. Y este es un grupo interesante desde el punto de vista musical. Es lo que hoy día llaman, en una palabra que es bastante abusada, que se llama, es un grupo ecléctico, hablamos nosotros. Y el grupo Caléxico es, estrictamente hablando, un dúo. Pero ellos toman música de todas partes, fuerte influencia, usted lo habrá notado aquí, de la música latinoamericana. Hay unos toquecitos que recuerdan México, le diría yo, Sudamérica, algo bastante, tal vez. Son muy agradables de ver y el grupo musical que los acompaña lo hace muy, muy bien. Los arreglos son extraordinariamente interesantes. Pertenecen, yo le diría, si yo tuviese que agrupar, como lo hago, guardar los discos en un lugar donde haya músicos que yo asociaría a Caléxico, yo pondría Yo la tengo, por ejemplo, ahí cerquita. Puede ser que también coloque a este dúo noruego, ¿cómo se llama este dúo noruego? Kings of Convenience, que también es muy interesante y aunque usted no lo crea, a pesar de ser noruegos, tienen de repente cierta influencia, hasta le diría yo, de la buena bossa nova brasileña en la interpretación de la guitarra. Sigamos con los comentarios. En esto de analizar lo que en Chile ya se ha acordado, que va a haber un plebiscito con respecto al cambio de constitución y si existe cambio de constitución va a haber un pronunciamiento acerca de cómo se generaría el cuerpo legislativo que procedería a proponer este cambio de constitución con ciertas reglas del juego que fueron aprobadas muy, muy rápidamente. Cuyo contenido yo no quiero discutir ahora en el programa, porque fíjese que a mí me ha extrañado, probablemente la reflexión ha salido y yo no la he escuchado, pero como yo no la he escuchado, se la hago, señora, señor, joven amiga, joven amigo. El cambio en las reglas del juego produce un efecto de largo plazo en las relaciones entre los habitantes de un país. No hay cambio inmediato. Ciertamente la referencia constitucional es importante para saber qué es legítimo y qué no lo es en el desarrollo, en las acciones que se toman al interior de un país, desde el punto de vista de las relaciones entre sus ciudadanos, del desarrollo de las actividades productivas, de los servicios, de la forma en que opera el sector público, cómo se puede controlar el quehacer privado para que favorezca no solo el desarrollo, sino también el bienestar de toda la población, etcétera, etcétera, que es legítimo y que no lo es. Esa es más o menos la idea central, ¿no es cierto? Sin pretender dar aquí ni mucho menos una clase de que es una constitución. Pero los efectos son efectos de largo plazo. Es decir, los chilenos no cambiaron desde el año 79 al año 81 porque se instauró una constitución como la constitución que yo llamo de la derecha en el año 1980. Lo que sí permitió y que pasaran muchas cosas, privatización de los servicios públicos, entre otras cosas, y todos los artículos que se llamaron provisionales, el artículo octavo transitorio, por ejemplo, nunca lo olvidaré porque no permitía a personas de pensamiento marxista acceder a lugares en el aparato del Estado, lo cual a uno le causaba, por decirlo menos, extrañeza. Pablo Neruda no podría haber enseñado en la Universidad de Chile si hubiese estado vivo. Víctor Jara no podría haber hecho clases de guitarra. Claro, ambos militantes comunistas, entonces, no, claro, y son cosas raras que uno de repente se olvida, ¿eh? Y que es importante recordar. Entonces, cuando venga, si es que viene, este cambio constitucional, el efecto también va a ser de largo plazo. No puede ser de corto plazo. Y me pregunto yo, ¿no habrá que hacer en el intertanto algunas modificaciones importantes también? Cerramos la primera parte, corresponde, ¿no? Cerrar la primera parte del programa con un grupo cuyos integrantes nacen en Puerto Rico, su mayoría, y se trasladan a la zona que se llama en Estados Unidos Nueva Inglaterra, donde está Boston, la ciudad tan bonita del noreste de Inglaterra. El grupo se llama José González y Banda Criolla y nos interpretan Bomba Lele.
¡Ay, bendito! ¡Ay, qué rico! ¡Es la bomba de Puerto Rico! ¡Fuego ardiente tropical! ¡Para invitarte a bailar! ¡Ay, qué gusto! ¡Ay, qué ritmo! ¡Qué sabor tiene Puerto Rico! ¡Pa' lo irse a celebrar! ¡Que esta fiesta va a empezar!
¡Si la vida quiere gozar!
Estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. En la primera parte del programa yo le contaba que me traje a Chile la primera y segunda página del diario El País del día 16 de noviembre, aprovechando que estuve ahí y que Chile apareció en la portada y en la segunda página de ese diario tan importante en habla castellana, donde se trataba justamente el acuerdo para votar sobre la constitución de la derecha, la constitución de 1980, que nosotros habíamos tratado aquí en el programa, no la constitución misma, sino la consulta del año 1978, que en medio de una dictadura y sin registros electorales, como digo yo, con la metralleta en la espalda, se hizo votar a los chilenos en una votación que nadie sabrá realmente sus resultados, pero el resultado oficial fue que se apoyaba al gobierno del general Pinochet frente al pronunciamiento de las Naciones Unidas, que lo único que hacía era hacer notar que las promesas de mejoras en los derechos humanos no se habían cumplido, Ni siquiera fíjese, era una condena por violación de los derechos humanos. Era porque no se habían cumplido las promesas de mejora en esas cosas. Y además, en el mismo voto, al votar sí, usted estaba votando para darle al gobierno todos los derechos para cambiar las instituciones que hiciesen que ese tipo de pronunciamientos no dañara a nuestro país. Y como resultado de eso, esa votación, como le digo, sin registros electorales, con la metralleta en la espalda, fue el cambio de constitución que se votó en las mismas condiciones en el año 1980. Por eso se habla de una constitución ilegítima. Pero al mismo tiempo yo le planteaba aquí lo que significa un cambio de constitución es los efectos de una nueva constitución se ven bastante a largo plazo. Hay cambio en las reglas del juego, cambio en lo que es aceptable y no aceptable por parte del colectivo este que llamamos el país, en nuestro caso Chile, y naturalmente el cambio en el comportamiento inducido por esa nueva constitución también es cuestión de años. No nos vamos a poner solidarios con el vecino por efecto del cambio constitucional. Así como no nos pusimos egoístas inmediatamente entre el 79 y el 81 por efectos del cambio de constitución que hizo la derecha, donde empezó a reinar en todas partes, inclusive en los servicios públicos, en el gas, en luz, el agua, en nuestra previsión, en la salud. El más descarnado economía de mercado. Que probablemente es algo útil cuando usted está vendiendo maní, cuando está vendiendo fruta, cuando está vendiendo una serie de cosas, pero cuando se habla de los servicios básicos, esto de tener, por ser básicos, todos tenemos que usarlo, así que es demanda, lo que los economistas llaman demanda cautiva. Y si eso no está acompañado de un buen aparato del Estado que vigile los posibles excesos por parte de la empresa privada que está encargada de proveer esos servicios, estamos en serios problemas, asegurando la calidad del servicio, la continuidad del servicio y la equidad del servicio para todo el mundo. Esto aparece algo en el diario El País que yo le alcancé a leer. Y hay una parte que me interesa leerle literalmente sin mayor comentario para que usted lo escuche y lo piense, señora, señor, jóvenes amigas y amigos que escuchan el programa. No resulta evidente, dice el diario El País, que una nueva constitución logra apaciguar las protestas que explotaron el 18 de octubre como expresión de malestar de una buena parte de la ciudadanía que se siente al margen de la senda de desarrollo de Chile de las últimas décadas. Se trata aquí de enviar una señal sólida a la sociedad que no confía en ninguna de las instituciones democráticas, uno de los motivos de esta grave crisis del Estado. Y hablan de que en las últimas semanas Chile ha vivido las horas más complejas desde el retorno a la democracia en 1990. El gobierno se encuentra debilitado, piensen que esto está el 16 de noviembre, hablan de un 15% de popularidad del presidente, no he leído cifras recientes, y no logra garantizar el orden público mientras se enfrenta a acusaciones de violaciones de derechos humanos. Hablan de 2.000 personas heridas, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, en este contexto es que estamos nosotros ahora y vamos a seguir hablando de esto con la mayor información posible. Usted sabe que en este programa nos caracterizamos por varias cosas, por combinar comentarios, con música de todos los tiempos y estilos y géneros, y por otra parte tratar de estimular que sobre la base de información nosotros podamos seguir adelante para sacar conclusiones lo más informadas e inteligentes posibles. Y eso, por supuesto, es posible porque usted, señora, usted, señor, usted, joven amiga, joven amigo, le preocupan estas cosas. Si no, no escucharía este programa. Partamos la música de la segunda parte del programa con esta gringa que se origina, sus padres vienen de Rusia. La familia emigra a los Estados Unidos y Regina Spektor, que había estudiado piano en su patria original, en Rusia, hace una carrera interesantísima, al menos a mí me parece así. Ella es contemporánea, música contemporánea, compone, toca piano, canta Regina Spektor, The Calculation.
You went into the kitchen cupboard, got yourself another hour, and you gave half of it to me. We sat there looking at the faces of the strangers in the pages till we knew mathematically they were in our minds until forever. But we didn't mind, we didn't know better. So we made our own computer out of macaroni pieces and a dinner thing. Feelings and divided them up even, and I call that calculation perfect love. Didn't even know that love was bigger. Didn't even know that love was so, so. Our muscles and our bones, our hearts were little stones.
Ahí estaba, nos estaba cantando Regina Spektor, acompañándose del piano. Esta gringa adoptada hoy día nace en Rusia, estudia piano y se va desarrollando en la música popular y llegando a todo el mundo con canciones interesantes como esta The Calculation que acabamos de escuchar. Sigamos con los comentarios. Fíjese, había pensado que tenía que pedir excusas por hablar de lo que está ocurriendo hoy día en nuestro país, pero lo estamos haciendo en el estilo de Bellocino, es decir, en el estilo de recoger lo que es factual, lo que son hechos para lograr llegar a estimular, más bien dicho, diría yo, las múltiples miradas que estos tipos de hechos pueden despertar. Y hablando de eso, de las múltiples miradas, fíjese que con matices más, matices menos, es casi un lugar común decir hoy día, desde todos los sectores políticos y de la gente que está en la calle, también de las opiniones que uno escucha en todas partes, en los medios de comunicación, que lee, que escucha en la radio, que ve en la tele, que nosotros podemos ver como varias componentes en lo que ocurre. Por una parte están las reivindicaciones sociales. las cuales, miradas como un todo, porque son bien está compuestas de varias partes con las cuales uno podría estar de acuerdo con unas y no de acuerdo con otras, pero que en lo grueso, en términos de la justicia, en la previsión, el acceso a la salud, a los servicios básicos, pareciera que despertaran común simpatía, apoyo, ¿eh? Parece que habría acuerdo, nadie lo discute. Y después está la suerte como de acompañamiento, que es lo que se engloba en el concepto de la violencia. Alguna vez nosotros citamos acá una carta que apareció en el principal periódico nacional de los dirigentes de los empresarios, de los grandes comerciantes, de los latifundistas, de la Sociedad Nacional de Minería, etcétera, etcétera, que partían diciendo que la violencia debe ser desterrada, que no hay excusa para justificar los hechos de violencia y destrucción. Y yo lo presenté aquí en el programa pensando que después venía una petición de perdón por haber destruido nuestro gran símbolo democrático, ese edificio patrimonial tan lindo que ardió el 11 de septiembre de 1973, como es la moneda. Pero no, lo que venía era una condena a lo que estaba pasando hoy día y no lo que para mi gusto origina toda esta suerte de culminación de años de injusticia y de democracia difícil, ¿no? Usted dirá, democracia al fin y al cabo. Sí, puede ser, pero difícil. No cabe la menor duda que difícil, con una constitución de génesis enferma. Pero claro, entonces está por un lado esto de la legítima reivindicación social de una sociedad más justa, y por otro lado está esta violencia que tendría además dos matices. Por una parte está lo que podríamos llamar la delincuencia directa en barrios que normalmente son de ingresos medios e ingresos bajos, ¿eh? Delincuencia directa que afecta la vida diaria de las personas. Y por otra parte está la violencia que se desata en grupos normalmente anónimos que están en torno a las manifestaciones reivindicativas de los chilenos, que pareciera ser la mayoría de las personas que salen a manifestarse. Ahora, lo que uno se pregunta también frente a esto es ¿cómo es posible que no sea factible aislar lo uno de lo otro? Hace poco nosotros vimos cómo se lograba pesquisar mediante el uso de drones y aparatos sofisticados, ¿no es cierto?, a un individuo que portaba lo que finalmente fue un rifle a postones, ¿eh? Un rifle de postones. ¿Y cómo no es posible identificar a la gente que comete las fechorías, las tropelías? Uno se pregunta, ¿no es cierto? Entonces, como nosotros aquí en este programa, yo se lo he dicho muchas veces, no cite al contrario para apoyar su argumento, cite a la persona que defiende, en este caso, el statu quo. Entonces, después de la siguiente canción, lo que yo le voy a leer es la información que acaba de dar el propio presidente de la República, que cuando comenzó todo esto que hoy día se llama el estallido social, habló de un estado de guerra y nos dio la imagen de un enemigo que estaba perfectamente identificado. Pues bien, el día de ayer el presidente de la República dio detalles de la información que hoy día tiene, y yo se la voy a contar después de escuchar una música muy interesante. Usted ubica el charango. Ubica el charango. Don Alexis, usted ubica el charango, ¿no es cierto? Cinco cuerdas dobles que se afinan mi, la, mi, do, sol, que ya no pueden ser de quirquincho porque eso estaba prohibido, son de maderita. Es como una guitarra chiquitita. Bueno, en esa familia de guitarras chiquititas hay muchos instrumentos. Está la mandolina, está la bandurria, está el cuatro venezolano y centroamericano en general. Y en las Islas Canarias existe, mire, volvemos a las Canarias, ¿eh? Existe el timple, que es una cosa que está entre el charango y el cuatro, tiene cinco cuerdas y en vez de afinarse mi, la, mi, do, sol, se afina re, la, mi, do, sol. ¿Y por qué sé eso yo? Porque yo estuve en el lugar donde está el Museo de los Sabandeños en las Islas Canarias, en Tenerife, en Santa Cruz, perdón, en La Laguna, que es la parte más histórica de Tenerife, como la parte alta y fría, colonial. De Tenerife. El intérprete más conocido mundialmente del timple es un canario de nombre Benito Cabrera. Él no nace en Tenerife, pero se asentó en Tenerife, y él no solo hoy día es el director de los Sabandeños, que alguna vez le contaré en detalle mi visita al Museo de los Sabandeños, porque eso fue histórico, y por lo menos para mí, yo lo quiero compartir con ustedes. También él tiene discos de solista como intérprete del timple y crea la Orquesta de Timples de Canarias. La Orquesta de Timples de Canarias. Y me compré dos discos de Benito Cabrera dirigiendo la Orquesta de Timples de Canarias, porque son puros timples, pero en el primer disco él le mete por ahí un bajo y le mete una batería y hace una versión, a mí me parece, muy lograda, nada menos que de un éxito de los Beatles, que usted sabe, mi grupo favorito de rock en la historia del rock. La Orquesta de Timples de Canarias, con Benito Cabrera a la cabeza en la dirección, nos interpreta Day Tripper. La Orquesta de Timple de Canarias, con Benito Cabrera a la cabeza, nos interpretaban Day Tripper. Estoy en deuda con usted, señora, señor, joven amiga, joven amigo, porque yo le dije que en una entrevista que le hacen a... No, en una nota que hacen en el principal diario del país en el día de ayer, domingo, le preguntan unos invitados intelectuales, así dice aquí, a don Sebastián Piñera, al presidente del país. Le preguntan quién está detrás de la violencia. Y Piñera contesta. Y esta respuesta es muy interesante porque incluso de sectores políticos organizados se ha insinuado que habría sectores políticos, otros sectores políticos organizados, partidos políticos que estarían detrás de esta violencia organizada. Lo que a mí me ha llamado muchísimo la atención, porque nunca se ha hecho eso, acusación con seriedad, también viene, por supuesto, de parte de la derecha. Dice don Sebastián Piñera, dice que de acuerdo a la información que le entrega la Agencia Nacional de Inteligencia, se pueden diferenciar 5 grupos de violentistas. Los anarcos, es decir, grupos que no responden a partidos ni a líneas políticas, los narcos, los exmiembros de movimientos terroristas, la delincuencia organizada y oportunistas de ocasión. En ninguno de esos grupos leo yo que la Agencia Nacional de Inteligencia le esté diciendo al presidente que hay algún grupo o grupos políticos organizados que estén promoviendo u organizando esta violencia. Entonces, ¿en dónde estamos? ¿Ah? Esta es la información que da el propio presidente de la República. Usted podrá decir, lo que pasa es que la Agencia Nacional de Inteligencia no es muy precisa y a lo mejor se le fueron algunos. Al menos los grupos políticos organizados y sus representantes no deberían propalar este tipo de responsabilidades, porque eso puede desatar una casa de brujas que no se sabe nunca dónde termina. Cerramos el programa de hoy con un grupo que visitó alguna vez el Festival de Viña, no muy conocido, pero tuvieron una canción muy popular en Chile, que es la que cierra el programa de hoy día. Británicos, The Tremolos, Suddenly You Love Me.
Been a woman who could treat me like you do, who could trample on my pride and play around as much as you. Well, you really shake my mind up with your cheating and your lies, till at last I make my mind up and I turn to say goodbye, say goodbye. Suddenly you love me and your arms are open wide. Suddenly there's nothing that could tear you from my side. Every time it happens as I turn to walk away, suddenly you love me and I know I gotta stay. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. When you find your fascination in the arms of other guys, you must know my reputation comes to nothing in their eyes. Still you take off in a hurry any time it pleases you, and you only stop to worry when I say I'm leaving you, leaving you. Suddenly you love me and your arms are open wide. Suddenly there's nothing that could save you from my side. Every time it happens as I turn to walk away, suddenly you love me and I know I gotta stay. Zai, 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 zai.
Y con The Tremolos cerramos el programa de hoy. Agradezco a don Alexis Gaete haber controlado el programa, a don Patricio Núñez haberlo puesto en el aire. Su amigo Arcos Jerez los deja invitados para el próximo lunes a esta misma hora para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino.
El tiempo es el que todo amarguras.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando el bello cine.